¿Qué tal, ahorristas? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Yo soy Seba, Content Manager de Front para los que no lo saben, y en esta Front Talk estuve con Yanina Lojo, experta en comercio internacional y máster en finanzas. Acá hablamos sobre lo que es la CIRA, cuál es la situación comercial de la Argentina y qué posibles soluciones puede haber a esta bola que parece haberse gestado en los últimos meses. Así que espero que lo disfruten. ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Sebastián? Un gusto.
¿Qué tal? Para mí también un placer. Bueno, yo te sigo en Instagram hace un tiempo y sé que subís mucho contenido respecto a lo que tiene que ver con el comercio, comercio internacional y qué sé yo. Y ahora estuvo de moda un montón de tópicos que quería que tratemos acá. Y el primero que se me vino a la mente es, ¿qué es la famosa CIRA?
Bueno, CIRA se le denominó al Sistema de Importaciones de la República Argentina, que en sí es un concepto muy amplio, pero vulgarmente nos hacemos referencia a lo que antes conocíamos como la CIMI. Es una declaración anticipada de importación que tiene distintos pasos previos a su oficialización. O sea, para que vos puedas importar en la República Argentina, primero tenés que solicitar una autorización. Pero para solicitar la autorización tenés que cumplir con pasos previos. Puede el despachante a través del kit Malvina o puede ser el mismo importador a través de Importapyme solicitar esta autorización donde se cargue información sobre qué es lo que vos vas a traer a nivel aduanero, posición arancelaria, cantidades, unidades de medida, valores de referencia en dólares, bueno, si es en dólares, la moneda. Uh-huh. Y eso, si pasás los primeros controles, te permite oficializar ese pedido de declaración anticipada. Una vez que vos haces esa oficialización, esto empieza a correr un circuito. Uh-huh. Dentro de la CIRA, ¿sí? Dentro de esta declaración anticipada, está contenida lo que se conoce como licencia automática y licencia no automática de importación. La licencia automática quedó reducida a un grupo muy chiquito de productos y la licencia no automática está más masificada. Ambos son dos herramientas que las autoriza la Organización Mundial del Comercio y que en la Argentina se usan hace muchísimos años, desde que hemos suscrito el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. Si nos retrotraemos históricamente, nosotros tuvimos ahora la CIRA. Antes teníamos la CIMI. Antes de la CIMI teníamos las de JAI. Y antes de las de JAI, simplemente tramitábamos las licencias automáticas y no automáticas, ¿sí? A medida que fueron introduciendo nuevas trabas y complicaciones, se fueron dando estos sistemas. En muchos países se tiene que hacer una declaración anticipada de importación porque eso le permite a los gobiernos conocer qué es lo que se está trayendo y también aplicar controles más orientados a lo que es la protección ambiental, cuestiones fitosanitarias, de salud, tanto para las personas, para los animales, como para lo que es la flora, la diversidad, la biodiversidad de cada país, pero no cumplen, como acá, un papel que te determina si vos podés importar o no, si podés acceder al mercado, pagar o no.
Claro, clarísimo. Y después, un poco relacionado con eso, un tema que también surgió es el tema de toda esta deuda con los importadores y todo eso. O sea, ¿cómo se relaciona con esto que comentás? ¿Hubo más trabas a importación y eso o hay algo más?
Mira, acá lo que tenemos es, cuando se establece el sistema de la CIRA, el famoso sistema de importaciones de la República Argentina, se dijo que se iba a traer previsibilidad y trazabilidad en las operaciones de comercio exterior. Teníamos la CIMI que daban trazabilidad. Y previsibilidad también teníamos, porque en realidad hasta ese momento sabíamos o teníamos unas ciertas reglas claras de cómo y cuándo pagar. Trabajamos con un sistema de cupos. Todo esto viene a consecuencia de que las reservas del Banco Central, si vos recordás, ya a principios del 2022 empezaron a manifestar problemas. En el último tiempo lo que vemos es que las CIRA se han utilizado con un mecanismo para inhabilitar el acceso al mercado único y libre de cambios, o sea, para que los importadores no puedan pagar, porque vos necesitas tener una CIRA primero en estado de salida. Y dependiendo de la posición arancelaria, puedes acceder a las excepciones para pagar, según lo acordado con el proveedor, importador, si no, estás obligado a pagar a plazo. Y ese plazo se empieza a contar a partir de cuándo. De cuando vos trajiste la mercadería del país. O sea que vos necesitas que tu proveedor en el exterior te financie no solo su proceso productivo, sino también el viaje de la mercadería y el tiempo que te determine a vos acá el Estado. Mm. Te sumo algo. Claro. Aquellos que trabajan con servicios tramitan la CIRASE, que sería como una autorización para pagar servicios, ¿sí? Porque el servicio se presta y para poder pagarlo necesitan contar con una CIRASE. La CIRASE también tiene que estar aprobada para que vos puedas ingresar al mercado. El tema es, no se aprueban, o las que se aprueban, en algunos códigos conceptos se puso un plazo de espera para poder acceder al mercado. Se les dice, vas a poder ingresar 60 días de haber alcanzado el estado salida. ¿Sí? ¿Cómo comprobas vos que está salida? Bueno, en el caso de las CIRASE hay una columna donde vos ves salida y te ponen la fecha. En el caso de las CIRASE nunca se le puso fecha de aprobación, fecha de estado salida. En realidad no es salida en la CIRASE, sino que es aprobada y no figura nunca el estado. O sea, la fecha de aprobación apareció allá por, creo que fue agosto, alguna CIRASE con estado, o sea, con fecha de salida, pero después nunca más. Las importaciones de bienes, ¿qué se hace? Se aprueban las CIRASE, algunas empresas, quizás nunca en este último año le aprobaron una CIRASE, otras lograron una aprobación que tiene, que más o menos les ha permitido funcionar, pero ¿qué es lo que se hace? Se aprueba la operación para que no se corte la actividad, pero después cuando llega el momento de pagar, te quitan la fecha de acceso al mercado, te cambian las normas porque cambian las excepciones, o te rolean, claro. Te corren el plazo de acceso al mercado. ¿Y eso qué hace? Que la actividad económica pueda seguir funcionando porque la mercadería se importó, pero vos seguís acumulando deuda. El problema es hasta cuándo tus proveedores están dispuestos a financiarte, que claramente ya no están dispuestos a hacerlo, ninguno.
Claro, entonces está bien, creo que ahí te seguí. O sea, no solo también depende del plazo en que llegan las mercaderías, los bienes, sino después el tema burocrático, si querés, de acá, de a ver en qué momento como que te habilitan para efectuar el pago, digamos, ¿no?
Claro, y además dentro de este sistema de importación de la República Argentina, porque es amplio, o sea, todos hablamos de la CIA como si solamente fuera la declaración anticipada para importar, claro, bienes, se crea la Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior, que se conoce como la CUSE, ¿sí? O la CECUSE, depende cómo quieran pronunciarlo. Esta Cuenta Corriente Única de Comercio Exterior es un paso obligatorio para validar el pago, que es una manera en la cual hoy muchos importadores se encuentran que, aunque tienen fecha, no pueden pagar porque saltan inconsistencias. Y las inconsistencias no guardan relación a veces con ninguna situación particular. Hay importadores que te van a poder contar de la inconsistencia 46, 47 o 49, que al principio habíamos detectado un criterio, pero ya ahora todo da error. Y con ese error vos tenés que presentar una multinota electrónica aduanera pidiendo que te lo solucionen y no lo solucionan.
Claro.
Entonces no puedes avanzar con el pago. Y sumado a eso, hoy ni siquiera aquellos que quieren pagar con dólares propios están pudiendo validar sus operaciones, porque también arrojan error. O sea que ya no es una cuestión de estoy pidiendo dólares al Banco Central. No, ni siquiera si tengo mis dólares en el banco los puedo pagar porque mi operación salta con una inconsistencia y no me dejan usar los dólares para pagarlos. Las únicas operaciones que se están pudiendo pagar son algunas de insumos médicos, algunas que tienen que ver con lo que se trae por courier, con una de las destinaciones particulares que hacen importadores, y las que se pagan desde cuentas al exterior, porque lo que se habilitó dentro de lo que es el sistema de importaciones de la República Argentina es que vos pidas la autorización indicando que vas a pagar con fondos de libre disponibilidad que tenés en el exterior.
No parece, no quiero sonar mal la pregunta, pero no parece por ahí un poco arbitrario el hecho de que, bueno, hacen como ciertas excepciones y por ahí todo lo otro queda más como, bueno, en un veremos. ¿O a qué crees que qué motivo terminó llevando a esta situación, crees?
El sistema está funcionando de manera arbitraria, claramente, porque no hay un criterio. O sea, no podemos determinar quién va a poder pagar y cuándo va a poder pagar, porque hasta hace una semana atrás, por ejemplo, teníamos el problema en puerta de que Bolivia y Paraguay habían suspendido la entrega de bananas a la República Argentina por la deuda acumulada. Y ahora, gracias a las gestiones que hicieron diplomáticas, por ejemplo, en el caso de Bolivia, se están autorizando pagos para determinadas operaciones que estaban pendientes de cancelar. O sea que claramente no hay un criterio.
Claro.
¿A qué responde todo esto? A la situación clara del Banco Central. Tenemos 21 mil millones de dólares en las reservas del Banco Central. Tenemos reservas negativas por 11 mil millones de dólares y la deuda de los importadores está en valores que la duplican. En el mes de octubre se postergaron pagos solamente por 3 mil millones de dólares se postergaron pagos. Es mucho para un mes porque vivimos atrasados y seguimos sumando y son estimados porque son valores estimados. Todavía no está el corte. Si vos vas a buscar la información en el Banco Central de deuda comercial, el último corte es el de junio porque uno tiene que presentar el relevamiento de activos y pasivos. Entonces aproximadamente tenemos el dato certero o casi certero que es 47 mil millones de dólares de deuda comercial en junio. Se estima que ese valor ya ahora, a fines de noviembre, estaría en 58 mil millones de dólares.
Claro, claro. ¿Y qué salida le ves a esto? O sea, no es la idea acá quemarte, pero, o sea, ¿hay alguna especie de salida de toda esta bola que parece cada vez que se agranda más?
Mira, obviamente que primero hay que ver realmente el estado, ¿sí?, del Banco Central, porque tenemos una foto, pero la foto es de un momento y va cambiando y siempre es importante esperar a que, bueno, la nueva administración se haga cargo y releve y vea y chequee que, cuál es la situación y qué es lo que se estaba contabilizando, qué es lo que no se estaba contabilizando. También sería interesante conocer el estado del swap con China, porque mucho se estuvo fomentando el uso del swap con China para lo que es las relaciones comerciales, pero por ejemplo en este último tiempo no solo que no se está aprobando las iras con yuanes, sino que tampoco se están aprobando los pagos. Y sería interesante entender en qué condiciones se negoció ese swap, porque China pidió total confidencialidad, o sea que no sabemos ni qué tasa de interés, ni en qué condiciones, ni qué pasa si no podemos devolverlo o cuándo lo vamos a tener que devolver. Y después, muchos importadores hoy estarían dispuestos a ir al mercado financiero a cancelar sus deudas porque prefieren mantener la relación comercial, prefieren seguir trabajando que continuar acumulando deuda. Aún con el gap que hay entre el acceder al mercado único y libre de cambios que lo que cotiza en el mercado financiero. Y hoy eso no se puede porque el Banco Central, junto con la Comisión Nacional de Valores, han arbitrado una maraña de regulaciones que a vos te impiden, si accediste al mercado único y libre de cambios en el corto plazo, irte al mercado financiero. Tampoco podés, desde el punto de vista aduanero, cambiar la condición de pago que solicitaste en la CIRA. Entonces te quedaría, suponete vos pediste una CIRA con acceso al mercado. Te queda el despacho hecho con acceso al mercado y vos vas al mercado financiero para hacer una operación de control con liquidación y pagás con fondos de libre disponibilidad. ¿Cómo haces para solucionar esa situación en donde vos tenés una deuda declarada porque supuestamente ibas a acceder al mercado y la podrías estar pagando desde afuera? Entonces, hay importadores que están dispuestos a hacer ese salto de decir, mira, yo prefiero seguir trabajando e irme ya al mercado financiero porque no sé cuándo voy a poder pagar y la deuda se me sigue acumulando y en algún momento, si ya no, me cortaron la entrega. Y si me cortan la entrega, dejo de vender y tengo que bajar la persiana.
Claro.
Hoy hay muchas empresas que te dicen, no, mi proveedor ya no me entregó, si no le pago, no sé qué voy a hacer, pero en 1 o 2 meses a este paso tengo que bajar la persiana.
Claro, claro. Y después una pregunta que me surgió, que esto quería consultarte porque no sé qué tanto se relaciona. Cada tanto vuelve a salir el tema por ahí de estos tratados de libre comercio, por ahí lo que es el Mercosur y esas cosas. Cuando se hacen todo este tipo de transacciones entre países por ahí que forman el Mercosur o que por ahí hay algún tratado, ¿Esto impacta de alguna forma en toda esta bola que se generó o ese tipo de transacciones va por otra vía? No sé si me explico.
No sé si apuntás al tema de pagos o si apuntás al tema comercial. Dentro de lo que es el sistema de pagos, por ejemplo, hay países con los que tenemos habilitados un sistema de pagos especial, que es sistema de pago en moneda local, donde se hace una compensación entre los bancos centrales. Por ejemplo, si Argentina le importa de Brasil, pagan pesos, Brasil recibe reales y después se hace una compensación y se utiliza un tipo de cambio especial. Eso hoy no se puede hacer porque, o sea, lo que vos necesitas es tener acceso al mercado. Te tiene que declarar en la operación que vos vas a hacer la operación a través del sistema de pagos de moneda local. Sí, o sea, se indica. Pero aún así, todo vos necesitas tener acceso al mercado, porque la operación se hace a través del mercado único y libre de cambio, que no tiene nada de libre y no tiene nada de único últimamente.
Claro, claro.
Pero tenemos problemas con proveedores de Brasil.
Claro.
Proveedores de Brasil que ya no están entregando, que ya no están abasteciendo a las empresas. Eso demuestra que aún cuando nuestros principales socios comerciales, o China, por ejemplo, tanto se estuvo hablando de lo importante que es China para las economías regionales, porque es el destino de las exportaciones de muchas provincias, ¿sí? Y así todo, no estamos cumpliendo con los acuerdos que tenemos, o sea, con las obligaciones y los compromisos que tenemos con China, porque no se les está dando prioridad. Y cuando te digo eso es porque, a ver, cuando vos mirás en el mercado, se le debe a todo el mundo, no es que hay un país al que se le debe más, se le debe se, al claro. que se le debe menos es al que quizás tenés menos intercambio comercial.
Claro.
Con Brasil tenemos mucho intercambio comercial que se da entre empresas multinacionales que son subsidiarias, están vinculadas, y esas son las últimas a las que se les permite acceder a veces al mercado. Entonces, mueven volúmenes muy grandes. Por ejemplo, si nos vamos a una terminal automotriz, mueven volúmenes muy grandes, enseguida te inclinan la balanza y quizás no están pudiendo pagar. Es deuda entre empresas vinculadas, pero no deja de ser una deuda.
Claro, tal cual. Claro, no, está bien, sí, mi pregunta al final terminó yendo por lo que dijiste. Así que, mira, te súper agradezco estar por acá porque me diste una lección de comercio intensiva. No te quiero robar mucho tiempo, así que
no, por favor.
Te agradezco que hayas estado acá.
Mira, lo importante que hay que tener presente es que el comercio internacional es vital para que funcione la economía, porque hay un preconcepto que se ha instalado en el, vamos a decir, en el inconsciente colectivo de que los importadores son malos porque destruyen la industria nacional, los exportadores son malos porque se quieren fugar los dólares. A ver, muchos de los importadores son productores nacionales que están trayendo insumos, repuestos, materias primas, maquinarias para producir en el país. Y eso se traslada a que haya abastecimiento en el mercado local. Muchos de esos mismos productores son los que después de abastecer al mercado local, exportan. Y necesitamos que exporten porque es la única fuente que tenemos de generar ingreso de dólares que sean genuinos, ¿sí? Que no sean un préstamo. Es fuente de dólares genuinos. Entonces, eso es importante. Son dos actores claves dentro de la economía que permiten que se dinamice, porque aparte, las exportaciones y las importaciones, o sea, la competencia internacional hace que las empresas tengan que mejorar sus procesos productivos, adquirir nuevas tecnologías, buscar dar innovación, y eso se reporta en que en productos mejores, con mejores precios, más competitivos, que a la larga eso le beneficia al consumidor. Obviamente que estamos en un mundo muy especial porque después de la pandemia el mundo no es el mismo. Es un mundo que ha adoptado una postura un poco más proteccionista como respuesta a las crisis económicas que se fueron desencadenando por la inyección de dinero que tuvo que hacerse para mantener y sostener la economía durante la pandemia, durante estos lockdowns que hubo. Pero, y para colmo después tuvimos conflictos bélicos que fueron eventos disruptivos. Pero en sí el mundo entiende que no todos podemos producir todo, no todos podemos autoabastecernos, y en ese intercambio podemos beneficiarnos todos.
Me encantó ese cierre. Así que, de nuevo, muchas gracias, Janina.
No, gracias a vos.
Si te gustó este episodio, te agradecería que dejes un comentario y se lo pases a alguien que creas que le pueda gustar o le pueda interesar. Y en la plataforma donde nos escuchás te permite dejar una calificación, no dudes en dejarnos las 5 estrellas, activar la campanita y seguirnos para cuando se lance un próximo episodio. Acuérdate que si te quedó alguna duda, puedes escribirnos a info@front.com.ar. O si no, puedes escribirme a mí personalmente a hoyseinvierte@gmail.com o eventualmente etiquetarme en la red social de Front, donde estoy como Hoy Se Invierte. Gracias por acompañarnos en este reto de lograr la comunidad de ahorristas más grande de Latinoamérica. Nos vemos en un próximo episodio.